lo que nadie cuenta, lo bueno y lo malo, todo lo que nadie nos dijo, desde los temas más sencillos hasta los más complicados, con algunos expertos y no tan expertos que te cuentan lo que nadie quiere que sepas. Soy Ana Luz Sánchez Soto, bienvenidos a Lo que Nadie Cuenta.
Hemos escuchado muchas veces hablar de este tema, las relaciones que terminan en insultos, golpes y otras formas de violencia. Pero hay una parte que nadie cuenta o que no se cuenta mucho, y esta es el papel de la víctima en estas relaciones. Creo que a veces se juzga mucho a la víctima diciendo, pues porque no lo deja o es su culpa por aguantar eso. Y también he escuchado el, yo jamás permitiría que me hicieran tal o cual cosa. Pero la verdad es que no sabemos porque no estamos en esa situación. Y sé que tal vez suena ilógico el pensar que alguien se quedaría con alguien que te puede matar, que te golpea y te insulta. Pero por muy ilógico que suena, así pasa. Y quisiera hablar un poquito en este episodio del por qué. Cuando estás en una relación abusiva, toda tu manera de pensar cambia. Tal vez a ti te haya pasado o tal vez pienses que jamás podrías estar así. Pero la verdad es que casi nadie está exento de caer en algo así, porque las relaciones abusivas casi nunca empiezan siendo abusivas. De hecho, empiezan siendo maravillosas. El perfil de un abusador es que son muy románticos y también muy manipuladores. Y sobre todo, las relaciones abusivas empiezan de manera gradual. Empiezan con pequeñas acciones que parecen inofensivas, pero que son pequeños foquitos rojos que nos van indicando que puede llegar a pasar algo peor. Un abusador no comienza enamorándote a golpes, comienza enamorándote con atenciones, con detalles que te hacen sentir única y especial, como si hubiera llegado ese príncipe azul del que tanto nos cuentan, esa persona que llega para rescatarte de tu propio cuento y de tu propia historia. Pero de pronto empiezas a ver cómo ese príncipe azul se va destiñendo y se va convirtiendo poco a poco en el monstruo temido del que te hablaban de niño. Obviamente no pierde su color de la noche a la mañana, sino que empieza con el famosísimo es por tu bien. Se empieza a enojar porque sales, porque es por tu bien no salir, o no ver a tus amigos, que según esto no te trae nada bueno. No frecuentar tanto a tu familia porque no son tan buenos para ti, o porque lo quieren separar de ti. Pero en realidad todo esto sucede para aislarte, porque una vez que te pudo aislar, todo tu mundo comienza a girar alrededor de esa persona. Y esto va combinado con pequeños golpes, pero no físicos todavía, sino golpecitos al corazón que te hacen sentir que tal vez no eres tan especial como pensabas, ni tan única, ni tan bonita, ni tan buena. Entonces empiezas a creer que solamente tienes valor estando con él, porque recuerdas que la última vez que te sentiste completa y amada fue a su lado y fue gracias a él. Entonces las cosas empiezan a subir un poquito de nivel. Ya no te marca o te manda mensajes para saber cómo estás y cómo va tu día, sino para saber en dónde y con quién estás todo el tiempo. Y tal vez no se te haga raro, porque estos mensajes no empezaron así. Estos mensajes empezaron haciéndote sentir importante y que por fin alguien quería saber cómo iba tu día y qué estabas haciendo. Alguien por fin se había interesado por saber cuál es tu programa favorito o qué música te gusta escuchar cuando estás triste y sientes que no puedes más. Pero de pronto los mensajes ya no son como eran antes. Ya no te escribe las Biblias de buenos días. Y entonces empiezas a pensar que si algo está mal, entonces debes de ser tú. Tal vez algo hiciste mal, así que no lo quieres hacer enfadar porque lo único que quieres es a tu príncipe de vuelta. Al fin de cuentas es la misma persona, ¿no? Y la puedes hacer cambiar. Pero mientras te esfuerzas por regresarlo a la normalidad, no te das cuenta que la única que está cambiando eres tú. Empiezas a dejar de hacer tus cosas favoritas para dedicarle ese tiempo a él. Empiezas a dejar de ver a tus mejores amigas porque, según esto, solo te meten ideas contra él y los quieren separar. Te tienen envidia, te dice, y tú le crees. De pronto tu opinión ya no es importante y de hecho ya ni siquiera es buena porque son cosas tontas las que piensas o nunca tienes razón en nada. Y es aquí donde empiezas a darte cuenta. Pero ya lo amas demasiado, eso es lo que él te ha hecho creer. Y en el camino a enamorarte de él, de pronto te desenamoraste de ti. ¿Cómo alguien podría amarme si no lo hago yo?, te preguntas. Y la respuesta, como siempre, la tiene él. Te amo, te dice, y tú nuevamente le crees. De pronto empiezas a notar que te quedas callada para no hacerlo enojar. Empiezas a notar que cada vez estás más sola. Todo el mundo te abandonó excepto él, que se ha convertido en tu mejor amigo, tu único consejero y la persona que siempre está y estará. O así lo dice él. Ahora tu príncipe azul ya no es tan azul. De hecho, se ha convertido en alguien demasiado oscuro, celoso, mentiroso y enojón. Y te das cuenta que tú también has cambiado. Ahora eres celosa y desconfiada y parece ser que el problema siempre eres tú. Te molesta que él sí pueda salir con amigos cuando tú dejaste todo por él. Y ahora ya no dice que es por tu bien. Ahora dice es por tu culpa. Y tú nuevamente le crees. Empiezas a olvidar cuándo fue la última vez que usaste minifalda o una blusa escotada por no provocar a los demás o no verte como una mujer decente, como te lo ha hecho creer. Al fin de cuentas, lo único que quieres es ser perfecta para que tu príncipe vuelva. Pero las cosas han cambiado y lo sabes. Ya no es romántico como antes, como cuando quería conquistarte. Las cosas que empezaste a hacer por amor ahora parecen obligación. Ya no entregas tu cuerpo por gusto. Y cuando dudas te dice, ¿por qué no lo quieres hacer ya? ¿No me amas?, te pregunta. Y tú no sabes qué responder porque ni siquiera sabes lo que sientes en la batalla interna que sucede dentro de ti. Por un lado, lo amas como nunca has amado antes. Y por el otro, lo detestas. Odias en quien se ha convertido y lo que ha hecho de ti. Pero sientes que no puedes dejarlo. Nadie nunca te va a amar como lo hago yo, te dice. Y tú nuevamente le crees. Las peleas cada vez son más frecuentes, pero las reconciliaciones son mágicas. Pero ya no sabes qué más hacer, ya ni siquiera contestas mensajes de nadie para evitar que se enoje. Pero ahora parece ser que todo lo relacionado contigo está mal. Cada decisión que tomas es estúpida, desde la película que van a ver en el cine hasta lo que hiciste para comer. Últimamente ya ni siquiera te pide perdón. Y te encuentras a ti misma pidiendo perdón por cosas que no hiciste, actos que no cometiste o palabras que jamás dijiste. Pero no te importa porque solo quieres estar bien. Porque cuando estás bien pareciera que pueden vencer al mundo juntos y comer solo a mordidas si así lo desean. Pero entonces llega el día. Una nueva pelea está sobre la mesa y esta vez algo dentro de ti dice basta. Es como si toda la rabia que llevas dentro de pronto se convirtió en fuerza y dices no. Pero él no está acostumbrado a un no, así que es aquí cuando te empuja por primera vez. Al instante se arrepiente y tú lloras porque acabas de escuchar dentro de ti cómo tu corazón se rompió. Y pasa la noche entera mandándote mensajes. Pareciera que quien los escribe no es el monstruo que te empujó, sino el príncipe que te rescató aquella vez. Tal vez regresó. Tal vez aprendió su lección, te dices, y de pronto llega un mensaje. Estoy afuera, por favor sal. Solo dame otra oportunidad, nunca te voy a volver a lastimar. Sales y lo primero que ves es un ramo de flores hermoso, una cara arrepentida, promesas vacías y lágrimas que parecen vidrios que te cortan. Te prometo que voy a cambiar, te dice, y tú nuevamente le crees. Te dices a ti misma que pueden lograrlo esta vez, que tal vez su amor no es tan mal como los demás creen. Nadie entiende lo que es su amor porque nadie tiene un amor tan grande, aunque en el fondo sabes bien que es mentira. Un día te pide fotos desnuda y aunque tú no quieres, han sido tantas las peleas que decides hacerlo por amor a él. Y esto es lo que a mí se me hace más triste y por lo que no me gusta la frase de si me amas, hazlo. Porque es la manera más vil de usar el amor de alguien que te tiene como arma, solo porque sabes que te ama lo suficiente como para hacer lo que tú le pidas. Los empujones, las disculpas y las flores son cada vez más frecuentes y te das cuenta que el héroe que te había salvado en realidad se convirtió en el villano. Tu príncipe se fue por siempre y le preguntas al cielo el por qué. ¿Por qué no lo puedes entender, así como nadie alrededor de ti logra entender el por qué sigues ahí? Un día simplemente explota y recibes el primer golpe. Estás aterrada y no puedes dejar de llorar. Tu mente empieza a preguntarse cómo llegaste hasta aquí. ¿Cómo te convertiste en otra mujer golpeada? Pero antes de que pueda responder, te das cuenta que han sido años o meses en los que te perdiste de tu mente. Esta vez te propones dejarlo de verdad. Al fin de cuentas, siempre nos han dicho que quien pega una vez, pega para siempre. Así que miras al cielo e imploras a Dios que te dé fuerza y le preguntas cómo pudo haber pasado esto. Esta vez de verdad estás decidida y te alejas de él, pero de pronto regresas a un mundo destruido y las personas a las que antes les contabas todo ya no están. Tu familia está distante y la verdad es que te da vergüenza regresar y ver a tu mamá a los ojos sabiendo que tenía razón. Pero creo que lo que más te duele es no poderte ver en el espejo, porque sabes que tu mirada dirá un "te lo dije" que no supiste escuchar a tiempo. Pasan los días y los mensajes y las flores no tardan en llegar. Serenata, regalos, detalles. Esta vez, de verdad que parece real. Esta vez ya no se ve oscuridad en él y el azul celeste se le nota. Así que una vez más decides perdonarlo, porque esta vez te juró que va a cambiar. Jamás te haría daño, te dice, y tú nuevamente le crees. Después llega el segundo golpe y ni siquiera logras entender el por qué sigues sorprendiéndote. Flores al día siguiente, pero ya no parecen tan bonitas ni tan especiales. Y sabes bien que sus disculpas ya no son sinceras. Así que esta vez le dices que te irás, que ya no puedes más, que no vas a soportar ver en lo que se ha convertido y lo que hizo contigo, que no aguantas un golpe ni un insulto más. Pero ahora no te ruega que te quedes. Ahora son los golpes los que hablan y te está gritando a puños que si no eres de él, no serás de nadie. Un día despiertas en el hospital y al abrir los ojos lo primero que ves son sus flores. Tu mirada implora ayuda aunque tu voz no la pida. Sin embargo, sabes bien que nadie entiende cómo ayudarte porque tu voluntad fue lo primero que él robó y ya ni siquiera recuerdas cómo es el tomar una decisión. Porque hace mucho tiempo ya que tú no eres quien decide qué es lo que puedes comer, vestir, hacer y hasta pensar. Hasta que un día, el último ramo de flores que te compra lo envía a tu funeral. Nadie logra entender por qué te quedaste ahí. Si ya lo habías dejado algunas veces y te golpeaba casi a diario, si hasta lo habías denunciado, nadie logra entender por qué las víctimas regresan con sus abusadores y es un tema muy delicado y muy complejo de entender. Una buena explicación que me pareció fue el llamado espiral del abuso, que pues consiste en 4 fases. La primera es cuando surge la tensión, que es pues cuando surge un problema y la víctima siente la necesidad de calmar la situación. Y después sucede la segunda fase, que es el incidente, que es cuando surge una discusión con un abuso verbal o emocional, cuando vienen todas las amenazas y la intimidación. Y todo esto te lleva a la tercera fase, que es la reconciliación, en donde el abusador se disculpa casi siempre echándole la culpa a la víctima, invalidando sus sentimientos y haciéndola creer y sentir que exagera. Y duele mucho que alguien te haga sentir que exageras con lo que te duele, porque a veces lo crees. Al final, como después de cada tormenta, llega la última fase, que es conocida como calma, en donde el incidente fue olvidado y después vuelve a empezar el ciclo. Y va subiendo de nivel de agresión gradualmente. Así que la víctima va cediendo poco a poquito, hasta llegar al punto en el que se siente culpable del abuso y solo quiere como portarse bien. Es como la famosa historia de la rana en la olla de agua, que si la metes en agua hirviendo sin duda va a saltar. Pero si va subiendo la temperatura gradualmente, probablemente cuando quiera saltar esté tan débil que termine muriendo cocinada. Después de caer en esta espiral de abuso y darle varias vueltas, la víctima empieza a mostrar síntomas del síndrome de la víctima de maltrato, en donde deja de pensar por sí misma y solo piensa en lo que pensaría el abusador. Esto es como una especie de lavado de cerebro, en donde la víctima se vuelve totalmente dependiente emocionalmente de su agresor. Quiero dejar en claro que aunque conté esta historia así, no estoy buscando romantizar la violencia en las relaciones. Pero no podemos negar que son muchas las víctimas que la viven así, porque nos han vendido el amor violento desde pequeños. En las telenovelas es común, si se fijan, que aparezca una mujer golpeada y la típica cachetada al hombre. Desde niña nos enseñan que si un niño te molesta, te empuja o te pega, es porque le gustas. No pretendo romantizar la violencia, pero es innegable que la romantización de la violencia es un factor muy importante que logra normalizarla. Por eso es importante que estemos bien atentos y atentas a los foquitos rojos, los que les mencioné en un principio. De hecho, existe una herramienta que se llama el violentómetro, que te va diciendo los niveles de violencia de una relación. Se va pintando de colores como parecidos a un semáforo. Entonces te dice los niveles de violencia que hay en una relación, desde las cosas más como aparentemente inofensivas, como desde chistes malintencionados y cositas así, hasta llegar al punto máximo, que pues es la muerte. De hecho, les voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que hagan el test. Es muy importante que estemos bastante pendientes de nuestras relaciones y sepamos ver los focos rojos para pedir ayuda a tiempo. Si estás en una relación abusiva o te identificaste de alguna manera, como sea, con la historia, por favor pide ayuda. Puedes salir de esto, solamente necesitas recordar lo que vales. Aunque hayas pasado mucho tiempo sintiendo que no tienes valor, tú importas y le importas a la gente que te ama, aunque estés alejada o alejado. Por favor, no tengas vergüenza. Tú no eres quien debería sentir vergüenza, sino quien te juró amor y te pagó con golpes, con mentiras y con traiciones. No es casualidad que estés escuchando esto y que hayas llegado hasta aquí. Si quieres, tómalo como la señal que tanto le has pedido al cielo, a la vida o al universo. La señal es clara. Sal de ahí y pide ayuda. Aún te queda mucho por vivir, aunque te hayan hecho creer que no es así. Y créeme que habrá quien te ame más y mejor. Pero primero tienes que amar tu propio corazón, perdonarte por todas las veces que has permitido el daño y entender que no es tu culpa haber amado a alguien así. De verdad, necesito que entiendas que todavía no llega a tu vida la mejor de tus risas ni el mejor de tus abrazos. Va a llegar un día en que tengas paz y sientas orgullo de lo que hoy te avergüenza. Va a llegar el día, pero tienes que dar el primer paso hoy, no mañana, no pasado. Tiene que ser hoy. En la descripción les voy a dejar varios links de asociaciones que te pueden ayudar, así como teléfonos de ayuda para estos casos y el código para una consulta psicológica gratuita. Todo pasa y esto también va a pasar. Ten fuerza, seas hombre o mujer, no mereces ser maltratado.